L'hora de la gent gran.
Hola, com esteu? Espero que bé. Aquest és un programa on volem posar en valor el poder i l'impacte de la radiotelevisió com a mitjà de comunicació, especialment amb la defensa dels drets de la gent gran. La radiotelevisió ha estat durant dècades una eina fonamental per connectar persones, per informar, entretindre i, sobretot, per donar veu a aquells que moltes vegades no són escoltats com haurien. Avui més que mai, la gent gran reclama ser escoltada. Els nostres drets, les nostres inquietuds i les nostres necessitats han de tenir un espai de respecte i visibilitat a la societat. I la radiotelevisió, com a altaveu, ens permet compartir experiències, generar consciència i reivindicar el nostre paper actiu. Aquí volem ser la veu que escolti, però també que doni veu a tots vosaltres. En aquest programa parlarem de tot, de l'experiència, coneixença, del que pensen, aconsellen, senten i què espera la gent gran. Gràcies per ser-hi i per fer de la radiotelevisió de Calella una plataforma viva i participativa. Bueno, tots els personatges invitats per mi són molt, molt, molt importants. Però avui potser farem un programa una mica diferent. Els programes fins ara estaven molt personalitzats amb la vida i les vivències de les persones en si, de la persona entrevistada. En aquest cas, el que sí hem apostat per una persona amb àmplia experiència laboral dintre del camp de la geriatria ens aporti també les seves vivències, que a més són vivències que les viu cada dia. S'està parlant molt en aquests moments de l'edatisme, de la invisibilitat. Bueno, per exemple, quina és la definició d'edatisme? Són tots aquells estereotips, prejuïcis i discriminació que pateix les persones per raó de la seva edat i que afecten els seus drets, la seva autoestima i el seu benestar. Aquí està concentrat tot una mica el que és l'edatisme, no? El qual, dius aquí, és per desenvolupar bastant això amb una persona que ara la presentaré. Avui d'invitada tenim a la senyora Asun García García. Jo crec que té una edat per comprendre el que s'ha passat abans i el que ve de futur immediat. Està a les portes dels 60 anys. Però és una persona que ha viscut la vida, ha patit molt, tot el que ha aconseguit ha sigut a base de molt esforç, no? Ella va néixer a Jaén, era filla d'agricultors, no era el seu futur, lògicament, l'agricultura, però des d'un principi va tindre molt clar l'Asun que voldria servir a les persones i, si pogués ser, a les persones grans millor, no? Bueno, doncs, lògicament, aquest objectiu l'ha complert perfectament, no? Als 20 anys ja va vindre a viure a Catalunya, als 25 va entrar a la universitat, té 3 fills, 25, 20, 35, 25 i 18, va estudiar infermeria, ha exercit d'infermera, inclús en diferents grans hospitals estatals, com pot ser el Clínic de Sant Carlos de Madrid, o com a l'Hospital del Mar, entre altres, de Barcelona, va escollir inclús serveis complexos i complicats. No es va dedicar a dir, bueno, doncs jo em fico amb un cap i faig una mica de relacions públiques amb la gent, tal i que qual. No, 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 es va voler complicar la vida per conèixer a fondo quina és la problemàtica de la gent gran. I va estar d'infermera a la UCI, va estar d'infermera a paliatius, i tot això li va servir d'experiència per entrar dintre del món dels centres geriàtrics. Amb el món dels centres geriàtrics va començar per la base d'infermera de centre geriàtric. Però després, per la seva experiència, els seus coneixements, tal, doncs, bueno, ha arribat a ser directora en aquests moments de lo que és la residència, la Fundació Residència Fàtima de Calella. Bueno, Asun, hem contat una mica, a grosso modo, la teva vida. Com estàs?
Bé, molt bé.
Bueno, jo diria que hi ha una sèrie, el que dèiem abans amb la definició de l'edatisme, hi ha una sèrie d'asseveracions que no sé si n'estaràs tu d'acord amb l'experiència que tens molt a prop de la gent gran. Diuen, les persones grans estan deprimides i tristes, i més quan hi ha, d'alguna forma, hi ha una mica el concepte de que entrar en una residència és com l'última etapa de la vida. Què penses d'aquesta... d'això que diuen, de que és trista i deprimida la gent gran?
No todos. Y el entrar a una residencia, si es verdad que van a vivir el final de la última etapa de la vida, pero hay que borrar ese concepto de que allí vienen a morir. No, allí vienen a vivir esa etapa. Y hay que darles oportunidad para que sigan siendo felices, sigan aportando a la sociedad, porque aun con todo el grado de dependencia que llegan cuando llegan a la residencia, pueden seguir aportando. Nosotros trabajamos con proyectos a largo plazo que duran un año y que acaban siendo expuestos en museos de aquí de Calella. El año pasado hicimos la exposición en el Museo Archiu, este año lo hacemos en el Ayuntamiento Bell. Y bueno, solo hay que ir y ver todo lo que son capaces de hacer si se les da la oportunidad, ¿no? Entonces, más a más, el hecho de exponer sus obras y tenerlas ahí expuestas durante un mes, darle esa importancia, ¿no? Hacer esa inauguración donde vengan pues personas de entidades públicas, que vengan familiares, dar a conocer al pueblo, es una forma de que ellos sean una parte activa. El problema es que cuando llegan a la residencia son... El concepto que había hasta ahora era yo estoy aquí, soy receptor de lo que me quieran dar. Y no, yo soy parte activa. Yo decido y yo también aporto a la sociedad, sigo aportando a la sociedad. La residencia, aparte de que vienen en un estado que necesitan muchos cuidados y hay que dárselos, hay unos cuidados físicos que hay y un soporte emocional que hay que dar, no deja de ser su casa, donde siguen viviendo. Es su casa, es donde ellos viven, donde van a vivir esa etapa. Y muchos de ellos lo sienten así. Llega un momento que ellos sienten que esta es su casa.
Però, Assun, una de les coses que lògicament preocupa molt a la gent i que a vegades ho transmeten, no? Parlo una mica en general de residències, no? De dir, el concepte de que van a morir allà, d'alguna forma, és un concepte que el propi pacient, el propi resident, el té, perquè no entren perquè els hi agradi entrar, no? Salvo raríssimes excepcions, no? No ho escolleixen ells, el anar a una residència, sinó que és la família que potser... voldria ser amb paraules tan dures com de dir treure'ls de damunt amb l'excusa de que ja els cuidaran millor, els desplacen de cara a una residència, no? Com tu palpes, com tu recuperes aquesta persona? Quant temps necessites per recuperar aquesta persona que se'n doni compte que allà, com aquesta paraula que tu has dit, van a viure, no a morir?
Yo siempre insisto mucho en que cuando tenemos un ingreso se trate como tratamos un duelo. Un ingreso supone un duelo en toda persona. Entran allí y no hay que olvidar que dejan su casa, sus cosas, sus recuerdos. Hay que abrirle las puertas a la familia para que al menos la familia pueda estar allí cada día y no sea una pérdida. Pero no deja de ser una pérdida. Cuando ingresan allí es una pérdida. A nadie le gusta dejar las cosas de toda su vida, su casa, su sitio y llegar allí. Y evidentemente pasan por todas las etapas que pasas en un duelo. Hay negación, hay depresión, hay ira y hay que ir acompañando, hay que dejar que esas etapas pasen, porque es cierto, solamente tienes que acompañar. Acompañar y dar un tiempo para que se adapten y al final ven la parte positiva de estar allí. Porque el estar allí a veces lo que te supone también es que estás en compañía. Eso tiene... La convivencia tiene un doble filo en una residencia. Es muy complicado convivir con personas que lo mismo no has conocido nunca. Intentamos también el ingreso, que cuando ingresa alguien, pues si tiene personas, si ya hay personas residentes que son conocidos del barrio, ponerlos juntos para que, bueno, facilitar esta parte social. Pero, claro, también es difícil convivir con personas que no has conocido nunca. Pero luego, si le buscas la parte positiva, en casa estarían solos y ahí están acompañados. Entonces, puedes paliar mucho esa soledad también.
Això, ells d'alguna forma, potser és de les coses positives que veuen, els ingressats, clar, de que estan acompanyats.
Exactament.
Però no pot haver, perquè d'alguna forma jo he tingut breus experiències de que allí entren persones pues, en diferents situacions físiques, no? Mm. Vull dir, inclús es pot arribar a detectar agressivitat entre els pacients, entre els ingressats, sí, per incomprensió tal?
No, però no per incomprensió, eh? Aquí hay que saber diferenciar. O sea, muchos de los residentes, la mayoría de los, una gran parte, no voy a decir la mayoría, pero una gran parte de los residentes que entran, entran ya con demencia. Entran en una situación que ya es insostenible tenerlos en casa, porque requieren una serie de cuidados que en casa ya es insostenible. Yo defiendo, ¿eh?, que sigan viviendo en casa, que se siga viviendo en casa hasta donde se pueda, ¿eh? Creo que es lo mejor, pero también se necesita recursos para permitir que toda la gente gran, que la gente mayor pueda permanecer en casa el máximo tiempo posible. Pero cuando nos llegan allí, muchos de ellos vienen con demencias y las demencias a veces tienen asociadas estas conductas disruptivas, ¿vale? No es porque estén agresivos, porque han ingresado, que puede ser, ¿eh?, sino porque ya llevan asociadas estas conductas. La demencia se desarrolla con estas conductas. Personas que hemos conocido de toda la vida, súper educadas y súper, pues te empiezan a decir palabrota y los hijos se extrañan y no entienden por qué, ¿no? Pero es así, son conductas porque hay un deterioro de todo el sistema circulatorio del cerebro y a veces se producen pues estas conductas.
O sigui, això és habitual i normal per la situació, sí, de demència d'alguns, sí, pacients, no? I com aconseguiu aquesta conciliació de que aquestes persones que millor adopten aquestes postures després es concilien amb el resto dels seus companys?
Mucha contención emocional y a veces sí que se precisa un poquito de medicación, ¿eh? Pero la medicación lo justa, ¿eh? Hay que, no todo se arregla con medicación. Hay que saber también qué damos y cuánto damos. Nada que puedas hacerle perder la autonomía, sino lo justito a lo mejor para controlar estas conductas, pero que en ningún momento esa medicación le haga perder autonomía.
O sigui, aquest concepte que a vegades hi ha de dir, bueno, pues mira, els tenim medicats, els tenim relaxats, que no molestin, d'alguna forma, dintre de la cultura, en aquest cas teu, és l'últim recurs, la medicació, sí, la sedació?
Sí, és l'últim. Yo considero que la persona tiene que conservar hasta donde se pueda todas las facultades que tenga, tanto cognitivas como físicas. Si yo doy medicación, que los voy a dormir, los voy a sedar, es que entonces yo no quiero un mueble ahí, ¿no? Pasan, dejan de ser personas. No podemos permitir esto.
Asun, tot això que estàs dient és molt bonic. Tot això que estàs dient es pot dir que és l'ideal, però tens personal suficient i preparat per fer tot això?
Entramos. Mira, el tema del personal es un tema que se ha complicado muchísimo, sobre todo después del COVID. Encontrar personal y personal cualificado cuesta, es uno de los mayores problemas con los que nos estamos encontrando. Yo por suerte sí que tengo. Y luego está la formación interna, la que haces, ¿no? Yo cuando contrato personal lo contrato por la actitud, ¿vale?
O sea, prima la actitud sobre prima incluso la
actitud. Una persona que yo veo que es vocacional, que tiene esas cualidades de empatía, de sensibilización hacia la persona mayor, porque los conocimientos ya se los daré yo cuando esté allí. De hecho, tenemos bastante formación dentro de Fátima. Pero yo en este momento sí que, quizás porque he tenido la suerte de trabajar en muchos geriátricos aquí en el Maresme, cuando llegué aquí a Fátima, pude recaptar muchas personas que ya conocía, ya sabía cómo trabajaban. Y de hecho yo creo que he conseguido tener un equipo fantástico, de gente muy profesional, muy, muy empática y muy sensibilizada con...
El personal quan et veu a tu, perquè jo ara te connecto i no fa massa, no? Però quantes hores li dediques tu a la residència?
Ui, jo no tengo horario.
Per això.
I aún llego a mi casa y me pongo a hacer cosas en el ordenador porque allí no me da tiempo y sí, no tengo horario.
Sí, que això també és una de les particularitats o de les necessitats que hi ha, no? Pues que les hores que hi tens que dedicar són immenses, no? Són
sí.
Moltes, no?
Sí.
Ara, l'altre dia amb la preentrevista que vam fer, em vas dir algo que també em va donar un argument, no? De dir, escolta, no és igual treballar en una residència privada que en una residència baix al paraigües de la Fundació. Quina diferència hi ha entre una privada i Fundació?
Bueno, la privada, lógicamente, tú inviertes un dinero y tienes que tener unas ganancias. La fundación, yo no tengo que ganar dinero, simplemente no tengo que perder. Lógicamente, los miembros de la fundación no van a aportar dinero de su bolsillo, ¿no? Pero eso me permite mucho margen de maniobra a la hora de tener personal, en recursos... en comida, mantenemos la cocina propia, además muy por encima del dinero que se gastan otras residencias, ¿no? O de menú, ¿no? Productos de primera calidad. Y luego la fundación, al menos esta fundación, tiene unos valores que a mí me permite trabajar como yo quiero trabajar, como a mí me gusta trabajar con las personas mayores. Eso es importante.
I per què no hi ha més fundacions de les que hi ha i menys privat?
Bueno, esto es un negocio también.
¿Qüestió política?
Qüestió política. Y esto no deja de ser un negocio, ¿no? Y ahora hay grandes empresas, incluso extranjeras, que están viniendo aquí a comprar. Todos los grandes capitales han invertido en este sector.
I una vegada també vinculat una mica amb la part comercial de la venda de productes, a mi em van arribar, no sé si això era veritat o no, em van arribar a dir que una residència el benefici és del 50% per a aquestes empreses privades.
Jo crec que ara menys, eh?
Ara menys?
Jo crec que menys.
Però bueno, però abans potser sí que avui anaven de cara
abans,
a aquests objectius, no?
Pues sí, sí.
Claro, el que dius tu, que si ara dius hi ha uns beneficis i tu no tens que donar beneficis, tens més recursos per atendre, clar, per atendre la gent. El ratio empleat-pacient el tens tu com Déu mana, en el sentit de dir hi ha suficient personal per atendre els pacients que hi ha ingressats?
Yo tengo el doble de lo que me pide la Generalitat.
¿Al doble de personal?
Al doble de personal, sí. Es que si no es inviable. O sea, tenemos unos ingresos que cada vez necesitan más cuidados. Porque es cierto que después del COVID, el COVID supuso también que un gran miedo, ¿no? Se podría hablar mucho del miedo que generó, ¿no? El COVID. Claro, aguantan en casa y... Hasta que no pueden más. Entonces, cuando vienen, cuando ingresan, realmente necesitan mucha ayuda, mucho recurso humano para los cuidados básicos de levantarse, lavarse y arreglarse, como los cuidados emocionales, ¿no? De todo lo que es el soporte emocional. Aparte, nos está variando los ingresos que no se hacen. Ahora hay mucha diversidad dentro de los ingresos y cada vez va a haber más, porque la sociedad cada vez es más diversa. Entonces son atenciones muy individualizadas. Entonces lo mismo te viene una demencia que te viene una incapacidad intelectual, que no los puedes tratar en ningún momento de la misma manera.
I no hi ha un protocol amb el que es diferencia una sèrie de pacients per les circumstàncies de que sí s'ingressin o no s'ingressin o tinguin que anar a altres estaments o altres centres hospitalaris?
No hi ha.
No hi ha
centres.
No hi ha centres. O sigui que d'alguna forma teniu que fer-vos càrrec de pacients, sí, amb diferents patologies, sí, o diferents circumstàncies. Però, Asun, a veure, m'has deixat una mica preocupat. Dius, tu estàs al doble de personal dels requisits que marca la Generalitat i no va sobrat. Vull dir que si tens el doble és perquè veritablement es necessita aquest personal per d'alguna forma tractar com Déu mani el pacient, sí. No? Vull dir, hi ha altres centres que segur que no arribaran ni al ràtio que els hi marqui la Generalitat.
Jo espero que almenys el ràtio, perquè el ràtio de la Generalitat és bastant bajo. Espero el ràtio de la Generalitat seguro que lo cumplen.
Perquè és molt baix? ¿Consideres que es baix?
Considero que es baix para el tipo de residencia de ingreso que tenemos ahora. Quizá hace unos años que eran más autónomos era suficiente, pero los ratios hay que revisarlos. Ahora con el tipo de ingreso que tenemos, esos ratios hay que revisarlos. Pero claro, volvemos al tema económico. También tendríamos que revisar cuánto vale una plaza y cuánto nos paga la Generalitat por una plaza.
O sigui que no ho tenim massa clar per aquestes circumstàncies. No?
Bueno, estamos en la lucha. Llevamos unos años luchando por esto.
Tenim molts impediments per, d'alguna forma, exigir un tracte com Déu mane, a pesar de la lluita que vosaltres teniu, no? Vull dir, ojo, la Fundació en tenim sort de que una Fundació sí. no tens que portar beneficis, no? Però imagina't els que sí que hi ha darrere una empresa, no?
También es cierto que, bueno, nosotros trabajamos una serie de cosas que yo estoy segura que en una mercantil no se trabaja.
Jo el que sí he vist a la teva residència, Fàtima, és que feu moltes activitats.
Sí.
Per què feu tantes activitats?
Bueno, porque hay que dar la oportunidad, lo que decíamos antes, es un sitio para vivir. Y hay que dar la oportunidad. Hablan mucho de las actividades... bueno, de darle oportunidad de que sigan haciendo actividades y tal, pero a lo mejor nos llegan personas que nunca han hecho una escultura y le damos la oportunidad y resulta que descubren algo que les agrada mol y que ahí se sienten muy identificados y satisfechos. Y además ahí trabajas también trabajas mucho el empoderamiento con ellos. El año pasado realizaron un vitrail espectacular, que lo tenemos puesto en la residencia. Ninguno había trabajado el cristal. Contratamos una empresa calellense que trabaja el vidrio y vinieron y ayudaron y ellos realizaron. Pero esa satisfacción cuando vienen de fuera y vienen a visitar y ellos les enseñan el vitrail y dicen... Lo hemos hecho nosotros, ¿no? Ese empoderamiento, bueno, es luchar un poquito con lo que hablábamos al principio, con el edadismo, ¿no?
Aquesta connexió, perquè allí hi va gent jove, hi va sí. gent també de la mateixa trata amb activitats, per exemple, culturals i d'espectacle, no crea un buit, a veure com t'ho diria jo. Vull dir, quan veuen aquest espectacle de gent que està allà i després se'n va. Això psicològicament els hi pot crear una mica de dir que se'n donguin massa compte de la seva impossibilitat, de que estan dintre d'un centre tancats i aquesta gent que arriba entra i surt com vol.
Bueno, es que aquí ellos entran y salen cuando quieren, ¿eh? Mm-hmm. Partíamos de la premisa de que es su domicilio, por tanto toda persona que esté capacitada para entrar.
O sigui, tenen la llibertat de sortir i fer el que creguin convenient.
Sí, sí.
Dintre de les preguntes que et van fer, el mateix que tu els estàs preparant, em dir que això no és per anar a morir, sinó per anar a viure, amb la teva experiència que has tingut a pal·liatius, també tu estàs preparant a les persones a l'amor.
Clar. A veure, aquí hay varias cosas que trabajar y además es una necesidad y la hemos visto, el COVID quizá ha sido como un martillazo para todos, ¿no? A partir de ahí ves una gran necesidad de trabajar otros puntos. En paliativos tú tienes herramientas para hacer un pronóstico. Tenemos asociado paliativo a los últimos días, a la sedación, y paliativos no es esto. Paliativos, tú puedes hacer un pronóstico a 3 años, que luego estos 3 años se pueden convertir en 5 o 6. Pero cambia todo, porque tú puedes preparar tanto a ellos como a la familia emocionalmente, tratar el tema del sufrimiento, los cuidados, tratarlos más desde el punto de vista del confort, de la calidad de vida, no tanto de la duración de años, sino de que realmente esos años tengan calidad y bajo el prisma del confort. Entonces eso hay que trabajarlo. Es un trabajo muy tedioso, muy lento, ¿eh? La doctora que tengo, que es una gran doctora, estoy intentando meterla a ver si contacta con el equipo de paliativo y podemos empezar a trabajar un poquito más en profundidad todo este tema, pero sería muy importante. Final de vida, ética, es otro de los ejes que hay que trabajar, ¿no?
¿Has comenzado a hacer cosas en aquel sentido?
Sí. Yo pertenezco al Comité de Ética del Vallés y dentro del Casal Fátima hemos creado el espai de reflexió de ética. Porque hay casos complejos y hay casos que una persona sola no puede decidir. Entonces, tienes que tener este espai para llevar estos casos, para tratarlos. Si no encuentras una solución bajo los principios de la ética, tienes la conexión con el comité. Además, nosotros dentro del SPAI tenemos la colaboración externa de la presidenta del Comité del Vallés, que es un comité bastante importante, recoge todo lo que es el área primaria de la zona del Vallés Oriental. Y bueno, a veces las soluciones hay que tratarlas.
Com detectes això de cara a un pacient que entri dintre d'aquest programa ja de preparar-lo per la mort? Quins símptomes o
bueno,
quines apreciacions?
Hay escales que tu, quan passen les escales, dices, ui, esta persona puede tener un pronóstico de un año. Que por las patologías que tiene, bueno, tú vas siguiendo la escala por las patologías que tiene, por la deballada, que lo mismo ha podido hacer una deballada en los últimos meses. Bueno, hay varios puntos en la escala, varias cosas que se miran y puedes hacer ese pronóstico. Entonces, vamos primero, que antes de que pierdan la capacidad de decidir, la capacidad cognitiva, vamos a facilitar que puedan hacer sus últimas voluntades, que sean ellos los que decidan cómo quieren que sean cómo quieren que sea el final de vida. Y luego, si ya hablamos de demencias que ya no tienen capacidad para decidir, vamos a tratarlo con la familia. Cuando llega el momento ya que dices, ahora ya sí que estoy en final de vida, que se está muriendo, yo siempre he encontrado que es como muy desagradable en ese momento preguntar a la familia, ¿quieres que lo derive al hospital? ¿Quieres que lo ponga aquí? Creo que eso ya tiene que tener un recorrido, ya tiene que estar hablado y tiene que estar consensuado. Y la familia, cuando tú reúnes a la familia y hablas con ellos de estos temas, también das pie a que ellos piensen sobre el tema y que lo mediten y que lo, bueno, y a lo mejor pues hasta ese momento no se lo habían planteado, pero ostras, es que mira, a mi madre le, o a mi padre, no sé, a mi familiar le gusta, yo qué sé, tal canción, y cuando está en final de vida yo creo, quiero que esa música esté ahí sonando. Y el equipo de profesionales tiene claro ya cuando llega ese final de vida, ya no tienes que aclarar estas cosas con la familia, todo está ya
I el propi pacient, hablado. El propi pacient accepta aquest procés de dir, bueno, tu has arribat a una conclusió de que aquesta persona tindrà un any de vida per les circumstàncies que tu dius patològiques. Aquesta persona, d'alguna forma, és conscient d'aquest temps de que es vagi preparant i tal?
Sí. A ver, por la experiencia que tengo aquí, por la experiencia sobre todo en paliativos, cuando tú eres consciente de que te vas a morir,
acércate un poco,
sí que te preparas y tienes las cosas muy claras. Y lo que hay que tratar es que la muerte es un proceso y no nos podemos resistir. Sufre la persona que se resiste.
¿Sufre la persona
que se resiste? Que se resiste. La persona que lo acepta, que esta vida, claro, lógicamente, si hablamos de un niño, hablamos de edad de joven, es muy difícil aceptar esto. Pero los jóvenes que están con diagnósticos de final de vida, sí que llega un momento que lo aceptan. Cuesta más que lo acepte la familia. Pero cuando hablamos de gente mayor, que sabes que la vida tiene su recorrido y que el final a todos nos toca llegar ahí, al final aceptas. Y cuando lo aceptas y no te resistes, evitas el sufrimiento. Y eso es muy importante, evitar el sufrimiento.
S'ha d'estar molt preparat per preparar un pacient a que d'alguna forma accepti l'amor, no? Vull dir, és una feina continuada de parlar amb ell, de comunicar-se amb ell, etcètera, etcètera, no? Sí.
Perquè a veces más complicado con la familia, ¿eh?
Perquè tu també em vas dir una cosa, de que dius, bueno, sí, la família és important, però el pacient, mentre sigui conscient, la decisió la pren el pacient.
Sí, però ells són conscientes, de que tienen un final. Y te sorprenden a veces, con cosas que te dicen, que te enseñan. Yo quizás donde más lecciones de vida he recibido ha sido trabajando en paliativos, ¿no? Por todo lo que te enseñan, ¿no? Esa capacidad de ver las cosas y de aceptarlas, ¿no?
Et sorprèn, no?
Vull dir,
lo que té la capacitat i la fortalesa que té aquesta,
les
persones
sí.
grans, no? Però, repeteixo, la decisió, per exemple, d'una sedació o algo, si el pacient és conscient, la decisió és del pacient.
Sí.
Vull dir, no de la família.
Sí. Sí, mientras que el paciente pueda decidir, está lo que es el DVA, que puedes ir a atención primaria, y ahora lo han facilitado muchísimo, porque antes necesitabas testigos, pero ahora no. Ahora tú rellenas el papel, lo firmas, lo llevas al CAP y te lo meten en tu historia clínica, y eso es sagrado. La decisión que tú has puesto ahí en ese documento es lo que prima por delante de cualquier cosa que pueda decir un médico o la familia o cualquier persona. ¿Vale?
Asun, tú siempre estás parlant de que és important que una persona que està ingressada és l'apoyo, el suport de la família, no? Com està aquesta situació? Hi ha una situació d'abandono, una situació d'aïllament, hi ha una situació en què la família no respon. Com t'agradaria tu que respongués, en general, com està la relació família ingressat?
Yo tengo familias que vienen cada día, no perdonan ningún día. Y a mí esto me agrada, bueno, creo que es lo que se necesita. O sea, el hecho de que estén ahí y que nos tengan a nosotros no quiere decir que... O sea, la familia es la familia. Y tú ves una persona con demencia que viene su hija y no reconoce que sea su hija. Dice que es su madre, su hermana, su... Pero cuando le ve, cuando la ve llegar, reconoce que es una cara conocida, una cara querida, ¿no? Y esa sonrisa que se les abre. Entonces, la familia es súper importante que estén ahí. O sea, y mucho mejor, porque si los tuvieran en casa, con todos los cuidados que necesitan en ese momento, bueno, esto te lleva a una sobrecarga y a lo mejor no puedes disfrutar tanto de tu madre o de tu padre, ¿no? Pero cuando vienes aquí, que vienes, aunque sea una horita, los sacas a pasear, estás con ellos, les coges la mano, el contacto es muy importante. Dicen que además lo último que se pierde cuando te mueres es el oído y el contacto. Entonces, simplemente cogerle la mano, abrazarlos, estar con ellos, es súper importante.
I el que no té aquestes vendatges familiars, se li nota amb el seu procés degeneratiu?
No. A veces. Es que, claro, todo es muy individual. Hay personas que sí se le notan, personas que no. Nosotros intentamos hacer ese soporte, ¿no?, cuando no hay familia.
El que a vegades veig també les residències, de que el personal treballador a vegades és molt carinyós amb certes sí. persones, és per compensar això també?
Ah, també, i perquè convives con ellos, al final són tu família, convives con ellos muchas horas. Yo convivo con ellos más tiempo que con mi hijo. Bueno, mi hijo que vive conmigo, porque ya mis hijas que son independientes ya ni te cuento. O sea, la proporción de horas que paso con ellos a las que paso con mi propia familia es...
No os passa factura, als que esteu allí treballant i convivir amb aquestes persones, amb la quantitat de persones que lògicament deixen, no? Vull dir moren. Vull dir, no queda algo dintre de vosaltres mateixos, o d'alguna forma heu aplicat una teràpia personal de dir, bueno, pues no vull que m'afecti massa totes aquestes morts de pacients, no?
Hay que aplicar teràpia. Sí que afecta, ¿eh? Ya tenemos una señora que lleva 22 años viviendo con nosotros. 22 años. Es el día que esta señora se vaya, nos afectará y lloraremos. Pero te tienes que ir a tu casa con la satisfacción de que has hecho todo lo posible por mejorar la vida de esta persona. Porque eso es la única terapia que va a hacer que tú estas cosas las lleves bien.
Asun, ¿quina llista d'espera teniu?
Uy, en privado 2 años y en pública un poquito más.
I això és general, no?
Això és... general.
Que molts no arribarà a temps ja.
La majoria no arriba.
Els costos també, la gent a vegades diu que els costos d'una residència, sobretot també si és privada, ho tens que pagar tot el que és l'estància, no? Està per damunt de les possibilitats, no? Vull dir, això és un hàndicap. Com ho soluciona la gent quan pregunta per entrar allà i saben els preus que té una residència? Com ho fan? Quines respostes li doneu?
Bueno, plaza privada tenemos unos precios fijos. Nosotros la plaza privada tampoco la tenemos excesivamente cara. Sí que cuando hacen la revisión de grado y tienen un grado 2, tenemos que acoplar el precio al precio que marca la Generalitat. Pero es verdad que el año pasado se están haciendo cosas, quizás lentas, pero se van haciendo cosas, ¿no? Se aumentó el precio de la PEP, que es una ayuda que da la Generalitat a aquellas personas que todavía no pueden acceder a plaza pública y tienen que estar en precio privado, y se quedó bastante compensado. O sea que posiblemente con una pensión y esta ayuda que te da la Generalitat, tú ya puedes...
Sí, es un pas intermig entre sí. Lo que es la privada y lo que es ya, de alguna forma, sí. La subvencionada, ¿no?
Va. Y la subvencionada hacen lo que llaman la calculadora. Esto te lo hace la Generalitat. Ellos te calculan cuál es tu pensión. Entonces, este porcentaje de pensión lo pagas tú y nosotros el resto lo aportamos nosotros. Hasta la totalidad del precio de la
plaza. Però els preus són iguals, tant a la residència Fàtima, per exemple, sí. com a les altres? Això està ja marcat una
sí,
mica
en aquest sentit. Sí, això lo marca la Generalitat. Sentit, La plaza pública està... La privada sí que tienes margen para poner lo que quieras.
Asun, una altra preocupació que va quedar en relació al tema de la pandèmia, de que dius, estem preparats per una altra pandèmia?
No. No, y te explico por qué. Porque ¿estamos preparados para una catástrofe?
No.
No. Para otra pandemia como esta que desconocíamos, que no sabíamos. No estamos preparados. Se están intentando hacer cosas. Ahora se está... Este año también hemos iniciado lo que llaman el modelo de desplegamiento, que es la ayuda... la conexión de salud con la parte social. Entonces estamos muy vinculados, el CAP, con las residencias, pero hay falta de personal. El CAP tampoco dispone de médicos suficientes ni de personal sanitario suficiente como para... Y Calella funciona bastante bien, comparado con otras zonas donde yo he estado.
Però, amb aquesta experiència que hi ha hagut del Covid, sapiguent que, bueno, torna a haver Covid, o sigui que d'alguna forma torna a haver Covid, i a la vacuna és grip més Covid, no? Vull dir, no, esteu prenent algunes mides de dir, bueno, les mascaretes es veu que es volen tornar a aplicar en segons quins casos, no? Vull dir, tota aquesta experiència d'aquests 2 anys terribles, sobretot a nivell de residències, no? Hi ha alguna previsió, algun protocol preestablert per almenys evitar que davant de la sortida d'un nou germ, d'un nou virus, passi el que ha passat?
Sí. Hemos aprendido a gestionar, eso sí. Durante este tiempo hemos aprendido bastante a gestionar todas estas cosas. Hemos aprendido a protegernos y a protegerlos para evitar los contagios. Hemos aprendido muchas cosas, pero nunca sabemos. O sea, cuando hablamos de pandemia es contagio masivo. O sea, no hablaríamos de COVID, hablaríamos de otro virus totalmente distinto que provocase este contagio masivo. ¿Podemos hacer frente a esto? Creo que no. Sí que tendríamos esas medidas de protección, todo ese rodaje, ese aprendizaje, pero nos veríamos ante lo desconocido, nos vemos en la misma situación. Nos veríamos possiblement en la misma situació.
L'únic que podeu fer és la vacunació, no? Que vacunar-se, d'haurà estat tots vacunats, sí. I ja està. Hi ha altres coses, també, de que conceptes que hi ha de la gent gran, no? Com que la vellesa és un sinònim d'enfermetat, també hi ha un increment de costos, no? I, lògicament, diuen que el 60 o el 70% del consum farmacèutic ho generen persones de més grans de 65 anys, i com més gran et fas, doncs més cost farmacèutic. Això comporta de que l'atenció que rep una persona gran en una residència, per exemple, és la mateixa que una persona de 60 anys? Tenir una bona relació hospital, una bona atenció hospital, metge, resident?
Sí. Uy, aquí hay tema largo y tendido para hablar. Sí, la atención es la misma. En este momento la atención es la misma. Lo que pasa que no por tomar más medicación estamos mejor también, ¿eh? Es un concepto equivocado. Vamos a mirar, eso es algo que se está mirando mucho, ¿no? Porque hay veces que vienen con la medicación duplicada, que no sirve para nada. Estoy dando una cosa para, no sé, me lo invento, para el estómago, y al mismo tiempo estoy dando otra que me anula los efectos de esta. Hay que revisar todos esos tratamientos.
¿Y eso es habitual que esté pasando? ¿Que esta duplicidad de medicamentos? Que
sí, años anteriores más. Ahora con la historia clínica compartida, menos. Pero antes iban a un médico, le ponía una medicación, iban a otro, y a veces se duplicaban las medicaciones. Es muy importante revisar las medicaciones de todos y mirar los efectos secundarios. Hay medicaciones que tienen sentido darlas un tiempo, pero después ya no tiene ningún sentido.
Pero Asun, los médicos tienen un protocolo, tienen un ordenador en la que te habla de las incompatibilidades, claro, te habla de todo esto, sí. Y hay señales de urgencia, hay señales, sí, de alarma, ¿no?
Sí, sí.
¿Por qué no había este control? Porque al final me estás diciendo que el control lo estás haciendo tú.
No. El control se está haciendo a nivel general en salud desde hace años. Quizás porque ahora estamos informatizados y ahora sale. Lo que hablábamos, la historia clínica la tenemos compartida, podemos ver.
Vale.
Pero hay que quitar este concepto de cuanta más medicación estoy mejor, no es cierto, ¿eh? O sea, hay que poner lo justo. La medicación lo justo, porque toda la medicación tiene efectos secundarios también. Entonces, tenemos que valorar mucho. Hablamos que también hay un poco de confusión con esto. Cuando hablábamos de pronóstico de paliativos, que yo puedo hacer un pronóstico a 3 o 4 años, si tengo que hacer una prueba muy agresiva para luego el resultado no poder hacer nada y el resultado ser el mismo, no me estoy ahorrando la prueba por un coste económico, me estoy ahorrando la prueba para no hacer daño a esta persona. Y esto, también hay mucha confusión con esto. Ah, sí. Yo sospecho de una persona que está en final de vida, que con un pronóstico que a lo mejor en un año, que tiene un tumor en el colon, por ejemplo. Primero, estoy corriendo un riesgo. Si le hago una colonoscopia, estoy corriendo el riesgo de que en la sedación se vaya, se muera. ¿Le voy a dar yo luego un tratamiento de quimioterapia a esta persona? Al primer tratamiento se va a morir. ¿Merece la pena quitar esa calidad de vida, ese confort en esos últimos meses o en esos últimos días si el resultado, si no voy a tener un buen resultado? Entonces a veces hay confusión porque dicen, no, es que no le quieren hacer pruebas, no, es que hay que poner en una bandeja todo esto.
Pero dicen que a veces el diagnóstico precoz puede salvar muchas soluciones, ¿no? O incluso abaratar costos, ¿no? ¿Se hacen pruebas para diagnósticos precoces, por ejemplo, mamografías? No sé
sí,
si,
esto se hace, sí.
O por ejemplo, ¿qué dices tú? Las colonoscopias o endoscopias según tal, aunque parece ser que también los análisis de sangre hoy día...
También se puede detectar.
O sea, esto sí, ¿no? Este seguimiento sí se hace, ¿no?
Sí. ¿Mm? Además, cuando hablamos de paliativos, confluyen las dos medicinas. Hay tres medicinas, la preventiva, la curativa y la paliativa. El hecho de que tú des una visión paliativa no quiere decir que no confluya con la medicina curativa. Todo lo que yo tenga para curar, lo curo. Eso no quiere decir que al mismo tiempo esté mirando el confort y la calidad de esta persona. Es un poquito complejo. No sé si me he explicado bien, pero...
No, te has explicado perfectamente bien. Vamos a ver, hay otras cosas. ¿Existe el amor? ¿El enamoramiento en la residencia?
Sí.
¿Se enamoran?
Sí. Yo he visto. He visto aquí en Fátima. Bueno, sí, aquí en Fátima también hubo una relación. Pero he visto cómo se enamoran, cómo se han hecho parejas. Y la familia lo ha visto bien, incluso han llegado a compartir habitación en la residencia, ¿no? Siempre y cuando la familia esté de acuerdo, ellos estén de acuerdo, pero. Sí, sí, existe el enamoramiento, claro. Esto no se acaba nunca.
¿Y sexo?
Pues también. La gente mayor también tiene sexo.
¿Sí?
Sí, es verdad que aquí no lo vemos, o no tenemos, bueno, si hay... Lo que con el sexo hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Una cosa es que yo reconozco que sí, que hay sexo, puedo tener un matrimonio que... o una pareja que se haya formado allí, que tenga sexo, hay que tener mucho cuidado qué nivel cognitivo tengo yo en la persona. O sea, si tengo una persona con un nivel cognitivo que no es capaz de decidir por sí sola, voy a vigilar mucho que no tenga sexo con otra persona, porque sería como, ¿no?, un aprovechamiento de esa disminución de capacidad para decidir, ¿no? Ahí no. Pero si las dos personas son totalmente capaces de decidir, de tomar sus propias decisiones y quieren tener sexo...
Les ponéis los medios adecuados para que sea un sexo como Dios manda.
Exactamente. ¿Mm? Sí, sí.
Muy bien, son experiencias que a veces si no te lo explican es difícil que lo puedas entender, ¿no?
Sí.
Hay conceptos también... dentro de unos estudios que se realizaron por parte de la Fundación La Caixa, dicen que las personas grandes pierden capacidades intelectuales. ¿Se detecta allí?
Sí.
¿Cómo lo paliáis esto? ¿Cómo?
Mucho trabajo de estimulación. Mucho trabajo estimulativo. Bueno, en Fátima tenemos la sala Sloecen también, que es una sala de estimulación. Y luego muchas de las actividades que hacemos son de estimulación cognitiva también, para ir...
Al menos para que no perdi, ¿no? Al menos para
sí,
que es mantengui,
¿no?
Además, hi ha casos curiosos perquè el dia que vaig estar allí a Fàtima es veu que a l'àtic o a la part de dalt hi ha un pacient, un resident, que d'alguna forma ell el que fa és fer petites construccions,
sí,
no?
Sí, sí.
I allà és feliç, no?
Allà és feliç. Ha sido una persona que Bueno, él se ha montado allí su rinconcito, como su taller, se ha traído su torno, sus herramientas de casa. Él cuida sus plantitas, hace sus casas y él pasa el día allí feliz. Sí, sí.
També hi ha una parla, en diuen, que les persones grans no tenen capacitat d'adaptar-se als canvis. Quan veuen la televisió, perquè informació en tenen, no? La informació la tenen igual que qualsevol, no? Quines reaccions hi ha de cara a aquestes notícies que veuen, les guerres, els conflictes a Israel, Gaza, Líbano o a Ucrània? Això li donen una importància o és com si fos potser una pel·lícula per a ells?
Bueno, esto... Volvemos a hablar lo mismo, ¿no? La individualidad, ¿no? Cada uno, igual que con 40 años, cada uno lo ve de forma distinta, ellos igual, hay a quien le afecta, a quien lo ve. Hay personas que siguen teniendo interés por todo lo que pasa alrededor. Pero yo sobre esto que has dicho, de que ellos pierden el interés o la capacidad de adaptación, ¿no?
Sí, de aceptación a los cambios.
De aceptación a los cambios. Yo no estoy de acuerdo con esto.
¿No? ¿Por qué?
No. Creo que es una generación súper resiliente y que tendríamos que aprender todos de ellos. Una generación que ha pasado una guerra, una posguerra, una dictadura y todo el cambio que ha venido después, su resiliencia está muy, muy por encima de la resiliencia que podamos tener los demás. Se han adaptado a unos cambios vertiginosos. Creo que ahora el COVID trajo algo más que todo lo que conllevó en ese momento, que ya fue grave, ¿no? De muertes, de enfermedad y de... conllevó todo el tema de la digitalización también, ¿no? Y se acabó el COVID y eso ha permanecido así. Y los programas que hay detrás yo creo que no están adaptados, ni se está haciendo nada para que esta generación se haya podido adaptar a ese cambio. Pero tal vez no es el problema de que ellos nos adapten al cambio, tal vez que no hemos facilitado. Ha sido un cambio muy brusco y no hemos facilitado. Y eso, al final, una generación que ha sido muy independiente, que nos ha abierto puertas a todo el mundo, a nivel de feminismo ya ni te cuento. O sea, las mujeres, es esta generación la que nos abrieron puertas. Los hemos hecho dependientes porque ahora necesitan de una tercera persona para poder pedir una cita en el médico, en cualquier otro sitio, de poder acceder a su dinero, ¿no? Su cuenta bancaria. Los hemos hecho súper dependientes y eso incrementa el aislamiento y la soledad también, y ahí habría que trabajar bastante todo este tema. No creo que sean ellos los que no toleran los cambios, sino más bien es que el cambio ha sido yo tampoco, no tengo una edad, no tengo esta edad, pero a mí me cuesta el tema de la digitalización. Entonces estamos haciendo cosas para facilitar a estas personas que puedan estar en este mundo.
O sea, que no es culpa de ells, sinó que és culpa d'aquesta societat que els té potser una mica abandonats, o van massa de pressa com per tindre en consideració aquestes coses, o el concepte que ja estan amortitzats, no ens poden aportar massa, doncs deixem-ho com estan i ja està, no? Ens queda poc temps. Una pregunta sí que voldria fer, com l'última pregunta. Tu consideres, creus que si féssim una enquesta amb tots els teus residents i els hi preguntéssim, ets feliç? Què creus que respondrien?
Un gran percentatge que sí. Hay un gran percentatge de residents que responderien que sí.
És curiós perquè aquesta pregunta s'ha fet a nivell individual i ahir, per exemple, amb l'entrega del premi d'aquest programa, una de les coses que jo vaig destacar davant de tots els presents és de que hi ha dues preguntes que he fet i que m'ha impressionat la resposta, no? De dir, tens por a l'amor? El 100% me van dir que no. Ets feliç, a pesar de tot el que has viscut i tot el que has passat, el 100% diuen que sí. Això, d'alguna forma, dona molta fortalesa de dir, bueno, pues fer-te gran i tal, pues tampoc està dolent, no? Perquè si no tens por a l'últim traspàs i ets feliç, pues tampoc s'ha de mirar en plan negatiu, no? Bueno, pues m'alegro molt Què tal? També hi havia una altra pregunta que això sé que és molt personal, no? També faig, creuen en Déu?
Hay quien sí y hay quien no. Esto también se respeta. Y esto es otra de las cosas que se trata cuando estamos en final de vida, la espiritualidad, ¿no? Hay quien, quien cree en Dios y es...
Sí, cada nosotros, uno se agafe lo que es el claro, soporte, que le interesa.
Los domingos los acompañamos a misa, porque además es una forma de que conecten con la comunidad. Pero si mañana me ingresa un evangelista y me pide que venga el pastor de la iglesia evangelista, pues lo traeré, porque o cualquier otra cosa. Hablamos de espiritualidad, o sea, y la espiritualidad hay que tratarla en todos sus conceptos.
Assumpt. Per desgràcia, l'entrevista tenia diverses preguntes més per aprofundir, però, però el temps de la ràdio és sagrat en aquest sentit, no? Jo el que sí t'agraeixo molt, la teva sinceritat, els projectes que tens a nivell de la residència, el que tu penses i treballes per la gent gran, crec que això és un exemple a seguir per molta gent, i que el que dius tu de que la residència està preparada perquè tu visquis, no perquè moris, no? Hi ha exemples de persones que han escollit per si mateix anar amb una residència perquè es trobin millor. Assunt, gràcies per la teva experiència i pels teus, consells en aquest sentit.
Gràcies a vosaltres.
Miraba de reojo hacia lo lejos, en la boca un cigarrillo, murmurando algo entre dientes, se reía del destino. Decía que la vida era de broma, saludando a las señoras, agitaba su sombrero, sonriendo como un niño. Leía poesía y recitaba algunos versos de memoria, me contaba alguna historia de sus tiempos de chiquillo. El viejo era un poeta de otra guerra y era el hombre más persona que jamás he conocido. El viejo aquel romántico sin tierra te invitaba a su ginebra con poemas incluidos. Adiós amigo mío tan joven, adiós mi viejo amigo tan querido. Seguirá siempre presente, tu palabra me acompaña en el camino. Adiós amigo mío tan joven, adiós mi viejo amigo tan querido. Descansa en paz que ya escribí tu nombre junto a aquellos de los que jamás me olvido. Sentado en la orilla del camino, con un libro bajo el brazo, parecía un hombre joven, siendo tan mayor mi amigo. Leía poesía y recitaba algunos versos de memoria, me contaba alguna historia de sus tiempos de chiquillo. Amigo mío tan joven, adiós mi viejo amigo tan querido. Tu palabra seguirá siempre presente, tu palabra me acompaña en el camino. Adiós amigo mío tan joven, ellos de los que jamás me olvido.